COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, son las 3 y 24 minutos, esto es Deportes COPE Salamanca. ¿Qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Les saluda Ramón Morales con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Estrenamos febrero con un martes de opinión, de noticias y también de previas, porque Perfumerías Avenida juega hoy contra el mejor equipo de Europa en baloncesto femenino. Los primeros 5 minutos de programa son para las azulonas. Recapitulamos, esta tarde a las 8 y media, Perfumerías Avenida reciben el Wisburg AEK a Ekaterimburgo. El último partido de Euroliga que jugaron las de Roberto Íñiguez fue el de Zextar, que tuvieron que resolver con una prórroga de por medio. Gracias a esa última victoria, si Avenida gana hoy contra Ekaterimburgo, se asegura la segunda plaza del grupo A de la Euroliga y contaría con el factor cancha para los cuartos de final. El duelo de hoy no va a ser fácil contra un ECA que está líder e invicto. 12 victorias, 0 derrotas. Por su parte, Avenida está segundo con 10 victorias, 2 derrotas, una de ellas sufridas en el partido de ida, y yo solo digo una cosa: preparen desfibriladores, porque como lo que veamos esta tarde se parezca en algo a ese 110-102 de la ida contra Ekaterimburgo, va a ser espectacular, de puro show. Se llegó a hablar de lo que pudo ser el mejor partido de la historia de la Euroliga. Ese choque, Calia Caper lo acabó con 34 puntos. El entrenador de Avenida, Roberto Íñiguez, ha recordado que ese partido no lo jugó Courtney Vandersloot para Ekaterimburgo, a la que ha calificado el entrenador de Avenida como la mejor base del mundo.
Porque es la jugadora que lee, que identifica, que corrige, que es la continuación del staff en la pista. Por lo tanto, es otro equipo con ella.
En cuanto al nivel físico de Avenida, también preocupa. Como ayer adelantábamos, les ha venido bien el parón a las azulonas del fin de semana, pero aún así Íñiguez ha explicado que no son las condiciones óptimas. Además, Carly Samuelson tiene molestias en su hombro.
Con las condiciones físicas que tenemos, que son difíciles, y como siempre lo hemos hecho, competir de la mejor manera posible, cuidando algunos detallitos que hemos hablado de ellos, con el poco tiempo que ha habido, y vamos a ver cómo estamos de frescura, de condición física.
A esto hay que sumarle la duda de Sante Evans. Ciertos rumores la sitúan fuera de Avenida, concretamente en Galatasaray. Hoy sí que ha estado en el entrenamiento matinal del equipo. De lo que no hay duda es que se va a ver mucho nivel esta tarde en el Wisburg entre el actual campeón de Europa y el subcampeón. Recuerdo que al Wisburg solo podrán acceder los abonados debido a las restricciones de aforo todavía presentes. Es tiempo de análisis, pero antes, vámonos un rato a Autogesa.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite, tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
Y antes de llegar a las 3:30, vamos a hablar con nuestro analista de baloncesto, Pablo García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Bueno, Pablo, hablaba antes del partidazo que fue el Ekaterimburgo Avenida de la ida. ¿Crees que se podrá vivir esta tarde algo parecido?
Bueno, sin duda, aquel fue uno de los mejores partidos de baloncesto que se recuerdan, ¿no? Y bueno, para que esta tarde suceda lo mismo, Avenida, que puede ser posible, Avenida debe hacer un partido perfecto, con el máximo nivel de concentración de todas sus jugadoras.
¿Tanto cambia Ekaterimburgo con Courtney Vandersloot, como ha dicho Roberto Íñiguez?
Sí, yo creo que sí. Además de Courtney Vandersloot, como mencionas, también estará Brittany Griner, que tampoco estuvo en el partido de ida, y sin duda, bueno, son dos jugadoras muy, muy determinantes.
Bueno, pues veremos por dónde puede hacer daño, sobre todo Avenida.
Bueno, yo creo que una de las cosas que hizo muy bien Avenida en la ida fue implicar a sus jugadoras interiores, pero sacándolas de su zona de confort, ¿no? Implicándolas en la defensa, pero desde el perímetro, ¿no? Con bloqueos directos, con continuaciones abiertas. Recuerdo que Katie Lou hizo mucho daño en esas situaciones. Sí. Entonces, bueno, por ahí pueden andar las opciones de Avenida.
Y Calia Caper con esos 34 puntos. Bueno, pues con esta pincelada nos quedamos. Pablo, partidazo esta tarde-noche en Salamanca, así que a disfrutarlo. Gracias, Pablo.
Gracias a ti, Ramón.
Y nosotros nos quedamos en la 1134 de onda media, en la web, con nuestros copenautas del podcast, porque hasta las 4 de la tarde tenemos tiempo para repasar el final del mercado de fichajes, todos los movimientos que ha ido con los protagonistas incluidos, y también tenemos por delante tiempo de opinión del Salamanca y Unionistas. Para este tiempo de opinión tengo grandes tertulianos esperando para entrar, pero también quiero contar con tu punto de vista, así que en el @deportescopesa todo lo que nos pongas te lo vamos a leer mientras los tertulianos debaten entre ellos. Saludos de nuevo a todos y bienvenidos a la 1134 de Onda Media, si no estabais por aquí, también a la web y con nuestros copenautas del podcast. Como decimos, antes de ir con el tiempo de opinión, vamos a comenzar poniendo en contexto cómo ha terminado este mercado de fichajes. Primero recordar que a partir de ahora, hasta que termine la temporada, los únicos fichajes que podrán hacer los clubes son con futbolistas que hayan quedado libres y sin equipo, sabiendo esto, el equipo que ha estado mucho más activo en el mercado de fichajes, en las últimas horas por lo menos, ha sido Unionistas. A las 8:30 de la tarde anunciaron la llegada de Alfredo Pedraza desde el San Sebastián de los Reyes, equipo que también milita en el Grupo 1 de Primera Federación. Este central sub-23 viene a Salamanca cedido de la Ponferradina, con el que debutó en Segunda División. Con el Sanse ha sido alineado en 7 ocasiones. Con este refuerzo y el de Piña son un total de 4 jugadores los que pueden ocupar la posición de defensa central en Unionistas. Pero esta incorporación no fue la única en el día de ayer para el equipo charro. A las 10:11 de la noche, Unionistas anunciaba otro nuevo sub-23 para el equipo. Ante la baja de Borja Herrera, se tenía que reforzar el lateral izquierdo y lo han hecho con Aleix Roig, de 21 años, procedente del Costa Brava del Grupo 2 de Primera Federación. Y precisamente por esta misma posición, por el lateral izquierdo, concretamente por José Salinas, Unionistas sufrió en los últimos minutos de mercado. Según publicó el periodista Ángel García en Cazurreando, el mirandés de Segunda División pidió al Elche que recuperase al cedido en Unionistas, Salinas, para reforzar el lateral zurdo del mirandés. Hoy, para que nos cuente cómo se vivieron esas últimas horas, porque finalmente Salinas se ha quedado en Unionistas, nos vamos a ir por las oficinas de Unionistas y nos acompaña el director deportivo del club, Tony García. Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, Tony, no sé si nos puedes contar concretamente qué pasó con el tema Salinas.
No, yo creo que Salinas tiene contrato con Unionistas y yo creo que cualquier club tiene que pasar primero por darle información al Elche y a través del Elche pues darnos información de que si hay algún club interesado, pues evidentemente se tiene que poner de acuerdo con Unionistas.
¿Y esto es cierto, que el mirandés le llegó a decir al Elche que, bueno, que os preguntase a vosotros por Salinas?
Sí. Hubo un interés y bueno, pues creo que tanto el jugador como el club, como nosotros, hemos apostado porque fuese una apuesta de futuro. Yo creo que el equipo va cada vez mejor y salvo la derrota de ayer, pero yo creo que al final es una apuesta que ha hecho Salinas por estar aquí en Unionistas y de hecho yo creo que lo vamos a ver de aquí en estos 4 meses, que todo va a ser fenomenal para el club y para todos.
No, sin duda alguna es el lateral de moda de Primera Federación, incluso, como me acabas de confirmar, clubes de segunda quieren a José Salinas. ¿Fue muy complicado retenerle? ¿Visteis peligrar su puesto en Unionistas?
Bueno, yo creo que al final la relación contractual que tenía con nosotros le impedía salir a otro equipo. Entonces, al final, por así decirlo, el poder lo tenían a Unionistas y bueno, pues tenía que llegar a un acuerdo con nosotros. Con lo cual, como he dicho muchas veces, el club está bien económicamente, está saneado, no debe nada a nadie. Nosotros ahora, a día de hoy, económicamente, pues estamos bien y bueno, pues prima más en lo deportivo. Yo creo que prima más ver al club que esté otro año más en primera red.
Intuyo entonces que se os ofreció una cantidad de dinero.
Bueno, pues esto es como todo. Al final, si alguien te quiere comprar el coche, claro, tiene que pagar algo. Pero en este caso no accedimos absolutamente a nada.
Bueno, y Salinas se quedó en Unionistas. Final de la historia y con final feliz para todos los aficionados de Unionistas. Fichajes de Alex Roy y de Alfredo Pedraza, dos sub-23. ¿Qué nos puedes contar de ellos, Tony?
De Alfredo Pedraza, pues lo conocíamos, yo personalmente lo conocía, y Antonio Paz, que trabaja conmigo en Secretaría Técnica, igual. Bueno, veníamos siguiendo de otros años de categorías inferiores del Atlético de Madrid, sabemos de su potencial, que puede jugar de central, que puede jugar de pivote defensivo. En las tres incorporaciones sub-23, lo que hemos primado, por así decirlo, tanto con Yao como con Alex como con Alfredo, es que fueran polivalentes. En este caso,
sí,
los tres jugadores nos da una polivalencia en diversas posiciones. Alfredo en dos posiciones, central, pivote, como te he dicho. Alex te puede hacer de lateral, puede hacerlo de carrilero, puede hacerlo de extremo. Y con Yago igual. Con Yago conocíamos de su potencial, de su potencia, que puede actuar tanto en banda izquierda como en un segundo punta. Y en eso hemos estado básicamente estando para hacer en el mercado de invierno, sobre todo estos tres jugadores sub-23.
Uh-huh. Y Tony, si no me equivoco, hay una ficha senior que sobra, si me salen bien las cuentas. ¿Esa se podría reforzar con algún jugador que haya quedado libre? Bueno, ¿se tantea el mercado o ya con esto hasta el final?
Bueno, yo creo que Unionistas no tiene que estar fuera del mercado. Yo creo que si sale algo que pueda mejorar la plantilla, perfecto, pero que pueda mejorar. Yo creo que tenemos una gran plantilla, tenemos grandes jugadores, y yo creo que es difícil que haya alguien en el mercado que supere la calidad que tienen los jugadores que tenemos ahora mismo en la plantilla.
Bueno, pues este es el balance final en este, bueno, punto y final de mercado de fichajes de invierno, que ya nos adelantabas, Tony, que era complicado. Finalmente habéis podido inscribir jugadores, habéis conseguido también retener algunos, porque el mejor fichaje ha podido ser José Salinas, y bueno, la afición está de enhorabuena. Tony García, director deportivo de Unionistas, gracias por tu tiempo y gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
Gracias, Ramón, a ti.
Gracias, Tony. Esto en Unionistas. Por su parte, en el Salamanca, finalmente no han firmado esa ficha senior que se iba a completar con un extremo, según contó el entrenador Antonio Calderón. Tampoco se han ocupado las dos fichas sub-23 que tenían libres, y el mercado ya ha terminado. Hoy en Deportes Cope Salamanca nos acompaña también el entrenador del Salamanca, Antonio Calderón. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Antonio, nos decías que sí que se esperaba una ficha senior más, en banda además, pero no ha terminado llegando. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues a ver, lo que ha pasado es que pues al final las opciones que teníamos para intentar cerrar dentro de este mercado, que son futbolistas que estén que pertenezcan a otros equipos, no han podido salir de sus clubes. Se ha hablado mucho hay un par de futbolistas de los que se ha hablado, que ha sido Miguel García y Abraham Pozo, y sus clubes pues no han querido dejarlo salir, han pedido unas prestaciones que no se han podido llegar a esforzar, y entonces ya visto que los futbolistas que podían salir eran fuera de mercado, pues entonces se ha decidido esperar un poco y tomarlo con más calma para ver si anoche pues algún futbolista más se quedaba libre y tomar la decisión correspondiente.
O sea, que el club sigue trabajando para intentar encontrar algún jugador que no tenga ficha y a ese sí que se le puede inscribir.
Sí, sí, exactamente. Ahora mismo cualquier futbolista que haya quedado libre antes del 31 de enero con ficha P, si tú tienes ficha libre, puede firmarlo. Yo me acuerdo hace 3 años, nosotros fuera de plazo firmamos a Chatón y a David Torres.
Uh-huh. ¿Y la demanda sigue siendo un jugador de banda?
Sí, nosotros seguimos buscando un futbolista de banda, sí. Uh-huh. Hombre, a ver, tenemos algunas opciones ahí de jugadores libres, pero es lo que te he dicho, íbamos a esperar a ver si aparecía alguno más y entonces ahora decidir. Lo bueno es que tenemos, para aguantar una semana o dos, tenemos pues tenemos futbolistas que pueden jugar en esas demarcaciones, como se demostró el otro día, que Iván salió en la banda izquierda y marcó un gol.
Claro, Antonio, te iba a preguntar, si al final no se encuentra ninguno, con esta plantilla, con este plantel, ¿da para final de temporada?
A ver, nosotros estamos cubiertos, porque en el lateral derecho, que a lo mejor puede ser una demarcación que parezca que está un poco más huérfana, ahí podemos ubicar a Murúa, también, si queremos que sea con la misma línea de un hombre más defensivo, o el mismo Gustavo también puede jugar de lateral. En el lateral izquierdo tenemos a Alex y también podemos poner a Manu Moreno. Y luego las bandas, pues tenemos a Gustavo, a Manu Moreno, y puede jugar Iván, y puede jugar Juancho, porque además ahora con la llegada de Uche, pues tendríamos otro hombre más arriba. Entonces, bueno, y el medio campo lo tenemos cubierto, como sabéis, con cuatro hombres.
Sí, recursos ahí. Y ya, Antonio, para terminar, las dos fichas sub-23, probablemente esas se queden libres, ¿no?
Sí, pero lo más normal, porque encontrar sub-23 sin equipo no es tan fácil, de garantía no es tan fácil. Entonces ahí, bueno, yo creo que nosotros ahora vamos a tirar de los futbolistas del filial, porque antes teníamos muchos sub-23 que habéis visto que no han tenido mucha importancia o protagonismo al primer equipo, como han sido Íñigo, Bermejo, Buba, el mismo Ibra. Pero bueno, tenemos ahí a Mellado, tenemos ahí a Moto, jugadores para en un momento dado, si es necesario, pues que nos cubran esas posiciones.
Oye, Antonio, hablando de Ibra, ¿viste el golazo que ha metido el otro día?
No he visto el gol, pero me ha encontrado, me han dicho que marcó un buen gol. Sí. Me alegro por él, es un futbolista con muchísimo talento, pero yo no sé, bueno, a ver, se ve que en esos equipos pues les resulta más fácil rendir. Aquí, bueno, nosotros lo hemos intentado, ha tenido oportunidades, pero la realidad es que no ha tenido esa importancia que está teniendo ahora en el Montijo. Yo me alegro por él.
Y además, bueno, este fin de semana jugáis contra el Bergantiños de Hugo Díaz, también ex del Salamanca. Pero bueno, para eso ya están los viernes de previas. Hoy nos hemos querido centrar en el mercado de fichajes. Antonio Calderón, entrenador del Salamanca. Gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
Un placer. Muchas gracias.
Bueno, pues con esto se acabó de nuevo un mercado. Ahora, como decimos, los clubes con lo que tienen ahora mismo van a ir hasta el final, salvo que, eso sí, como hemos comentado, inscriban a futbolistas que se hayan quedado sin equipo. Esto en cuanto a Primera y Segunda Federación. Hay que decir que el Guijuelo en Tercera también apuró inscribiendo al delantero Antonio Sanlúcar, sub-23, ex del Jerez Deportivo. Dicho esto, cerramos el telón del mercado de fichajes y nos vamos al tiempo de opinión. Comenzamos por el Salamanca.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Comenzamos por el Salamanca. Precisamente acabamos de escuchar al entrenador Antonio Calderón. De momento no tiene ningún nuevo futbolista y doy paso ya a los periodistas. Javi Garrote, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Alejandro Segalas, jefe de deportes de La Gaceta. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Javi, empiezo contigo. ¿Necesita el Salamanca una ficha senior más?
Necesita un central como hago en mayo. Y esto es una cosa que te dije en octubre y te llevaste las manos a la cabeza.
Y ahora ya no me las llevo tanto, ¿eh?
Y creo que volvió a quedar demostrado el pasado domingo. Con una ficha senior que queda, es verdad que yo confiaba en que el Salamanca ayer pudiera cerrar esa opción de extremo derecho que venían trabajando desde hace semanas, con varios nombres, como ha dado Antonio, y aquí hemos comentado alguno. Parece que se cayó y que ya a última hora de la tarde ya sabíamos que no iba a llegar nada. Yo con las opciones sub-23 era más pesimista, porque creo que a esta altura del mercado es un mercado bastante acotado. Para intentar fichar una pieza sub-23 que te dé un salto de calidad a lo que tienes, ¿no? Y bueno, pues sí fue sorpresa el que al final no se consiguiera ese extremo senior. Bueno, parece que están obcecados en esa posición y bueno, si ellos lo ven así, también lo ha dicho el míster, ¿eh? O sea, al final ha hablado de todas las variantes que tiene también para las bandas, Ribeiro, Juancho, porque ahora llega Uche, que se presume que va a ser uno de los hombres importantes de ataque con Mikel Bueno. Entonces, yo viendo lo del otro día, me plantearía seriamente, a lo mejor, cambiar de caballo a mitad del río, Ramón, y pensar en la posibilidad de firmar un central.
Claro, Javi, pero ahora sabiendo que el playoff no es el objetivo, sino que por lo menos el prioritario es salir del descenso, a lo mejor con estos centrales sí que te valen para salir del descenso.
Ah, o sea, que sí te valen. Tú viste el mismo partido que vi yo el otro día, ¿no?
Yo digo...
Viste el partido anterior en Móstoles, los goles, ¿no? Centros laterales y comodidad para los remates. Salida de balón absolutamente nula, tanto de Cristian, que es verdad que es el sacrificado porque cae al perfil zurdo, como de Murúa. Un Murúa que sí, que empezó a lo mejor diciendo, pues, tiene buena pinta este Murúa, ¿no? Ahí pero que se ha ido desinflando como, vamos, pero hasta un límite como el que vemos el otro día, ¿no? Porque la jugada de la expulsión, es verdad que a lo mejor algún árbitro la pasa por encima, el propio futbolista del Leganés en esa acción tira la para Salcedo y se iba a sacar el córner, o sea, ni protestó ni reclamó nada, pero todo viene de un error de base de Murúa cuando sale ahí al corte al centro del campo. Es decir, a mí me parece que el Salamanca, y lo acabas de decir, o sea, es que el Salamanca se está jugando la permanencia, estupendo. Pues yo, dentro de lo que hay, me da ahora mismo más miedo el tema de los centrales que el tener que firmar otro extremo, porque creo que el Salamanca sí se ha reforzado en la parte ofensiva con variantes, con un Juancho. A mí Mikel Bueno me gustó el otro día. Creo que Moreno puede aportar. De Uche me hablan maravillas. Pero sin embargo, atrás veo una laguna bastante importante. Y el otro día se te va el partido por el tema de centrales, Ramón. Entonces yo... No sé, igual estoy equivocado y hay gente que no comparte mi opinión, pero para mí ahora mismo es más prioritario, viendo lo que llevo viendo durante las últimas jornadas, un central en condiciones.
Bueno, hay opiniones. Quiero conocer también la de Alejandro Segalás. ¿Crees que necesita el Salamanca, en esa ficha senior que queda, un central en lugar de un extremo, como parece ser que se está centrando tanto Rafa Dueñas como Antonio Calderón?
Hombre, todo lo que argumenta Javi Garrote tiene razón, Salamanca no le vendría mal central. Lo único que, bueno, en esta situación límite en la que se encuentra el Salamanca, yo seguiría apostando por un extremo derecho. Lo argumento, evidentemente los fallos que ha comentado Garrote están ahí, pero sí que hemos visto, si algo ha tenido más o menos bien el equipo de Calderón en esta temporada, ha sido esa supuesta solidez defensiva, ¿no? Digo supuesta porque ha habido a veces que ha habido algún...
Claro.
El último partido. Entonces, bueno, creo que ojalá tuviera el Salamanca dos fichas senior y fichar un extremo derecho y un central. Pero si me dan a elegir, yo creo que el extremo derecho, porque no creo o espero que no se den esos fallos defensivos graves que se dieron en el último gol del domingo y, sin embargo, esa carencia adelante... va a estar, ¿no? Y sobre todo una posición como extremo derecho. De todas maneras, no soy muy optimista por lo que pueda quedar en el mercado. Me sorprendió enormemente que el Salamanca ayer no echara el resto.
No firmara aún, ¿no?
Claro, Antonio Calderón, evidentemente, con su postura de club y ha descrito un poco el mercado, pero por lo que tengo entendido, no sé, el Salamanca se interesa por jugadores y ha habido opciones, pero no sé, veo que no hay pólvora.
Sí, no, no.
El Salamanca era un dominador de los mercados, es decir, que también lo hemos criticado muchas veces, que se ha pagado muchísimo dinero a jugadores, ¿no?, por encima de su caché, pero es que ahora llega en una situación límite al mercado y, bueno, no se apuesta económicamente.
A ver, la realidad, yo creo que Segalás aquí sí que, yo creo que se ha firmado bien, es decir, te traes a jugadores como Mikel Bueno y Raúl Uche que pueden ser un salto de calidad, pero claro, sí que es cierto que te has cargado a tantos de tu propia plantilla que has tenido que fichar mucho, entonces ahí se complica. A lo mejor habría sido conveniente dejarte a Jairo o a Carrasco, por ejemplo, sobre todo por esa ficha senior libre que queda. Yo ahí te entiendo, Segalás. Pero que haya fichado mal el Salamanca, no estoy del todo de acuerdo. Ahora, ¿se ha quedado cojo porque ha dado muchas salidas? Puede ser.
No, yo... A ver, los fichajes, bueno, evidentemente ya vimos el otro día que, oye, que bien, van a dar un salto, ¿no? Van a mejorar lo que había. Pero que digo que lo que me extraña es que en muchos casos el Salamanca se ha borrado de operaciones compitiendo contra equipos que no tienen supuestamente el potencial económico que tiene el Salamanca por Manuel Lobato. A lo que voy es que el Salamanca ha dejado de ser un club potente en el mercado.
Sí.
No sé a qué se debe.
Compitiendo contra otros, dices. Ya.
Pero que a lo que voy, que llegan varias ofertas y antes la oferta de Salamanca, pues oye, tenía siempre 500 euros más que o 300 euros más que el resto y ahora ya no lo tiene. No sé por qué.
Buen análisis y buena conclusión también. Por cierto, Javi, va a jugar, o bueno, creo que va a jugar Arencibia, ¿no? Porque como está expulsado Murúa, a lo mejor el fichaje es Álvaro Arencibia.
¿Estás de broma, Ramón?
No, no, pues, digo que a lo mejor...
Vamos a ver, yo recuerdo a Arencibia en Guijuelo en la Copa Federación, fue lamentable. Recuerdo a Arencibia en el partido ante el Arenteiro, ahí está el rendimiento. Y luego recuerdo a Arencibia el otro partido que jugó, corregirme...
Pontevedra, que metió gol además.
No. Ha jugado de titular, yo creo que ha sido, es que ahora me baila, Navalcarnero o...
Navalcarnero juega porque Cristian estaba sancionado.
Y os acordáis que se fue cenado para casa, ¿no? La que se comió con el gol que le da la ventaja a ellos, ¿no? Entonces, yo creo que dista mucho el nivel defensivo en Salamanca. Yo creo que me atrevería a decir que es el peor nivel en cuanto a centrales de las temporadas que Salamanca llegaba, si consideramos esta segunda división B. No sé. Yo estoy contento con, creo, cómo ha remodelado el equipo, porque el otro día me parece que Menéndez vimos que va a ofrecer bastante más veteranía y rendimiento y ofensivamente que Espeso, estamos todos de acuerdo. Me gustó Miquel Bueno, mismo perfil que Jairo, prácticamente jugando similar a cómo venía jugando Jairo, pero es cierto que sacando mucho más rédito de las acciones que Morillas, y me gustó, lógicamente, Juancho, acá para mí ha sido el fichaje de este mercado de invierno, y luego vimos cómo aportó Gustavo Carmona cuando saltó al terreno de juego, y Manu Moreno, que, hombre, le tocó bailar con la más fea, porque al final fue el que lo sacaron de su sitio, ¿no? Pero creo que, bueno, que puede ser un jugador aprovechable, y creo que el Salamanca sí puede haber mejorado. Es verdad lo que decías antes, a lo mejor esa ficha la ha quedado a la libre y que te estás matando los cuernos en buscar un extremo derecho, te habías quedado con Adri Carrasco y te había venido de perlas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo sigo diciendo que aparte del tema central, esa ha sido la laguna del mercado, ¿no? Dejar escapar a un futbolista como Adri Carrasco.
Chicos, quiero dejar tiempo para todo. Vamos a despedir esta tertulia, que ha sido un poquito más corta porque teníamos que hacer el análisis de lo que ha sido el mercado de fichajes. Gracias por estar los dos en Deportes Cope Salamanca. Gracias, Javi.
Hasta luego.
Gracias a Galas también.
Muchas gracias. Hasta ahora.
Vámonos a Unionistas.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Bueno, pues como decíamos, ayer en Unionistas lo pasaron mal, sobre todo las últimas horas de mercado. El tema Salinas, que ya hemos comentado, les tuvo en un sin vivir y hoy en Deportes Cope Salamanca nos acompañan, como cada martes, los periodistas y seguidores de la actualidad de Unionistas. Bruno Álvarez, buenas tardes.
Hola, Ramón, muy buenas tardes.
Y Pedro Alonso, en la otra línea, buenas tardes.
Hola, Ramón, ¿qué tal?
Bueno, Bruno, comienzo contigo. Tirándote de los pelos, te imagino, en tu casa ayer.
Bueno, pues la verdad es que parecía que era un día tranquilo de final de mercado y se fue complicando según pasaban las horas, porque la verdad que la salida de Salinas habría sido un palo muy gordo, porque está siendo de los mejores jugadores del equipo y yo creo que Unionista estaba para pelear por mucho más que por la permanencia, y si se fuera Salinas, yo no sé si hubiéramos tenido capacidad de reacción para tener por lo menos un jugador que estuviera cerca de su nivel.
Bueno, eso dijo y eso ha dicho Tony García en estos mismos micrófonos hace unos instantes, que primaron lo deportivo por encima de lo económico. ¿Acertado allí, Tony García, Pedro?
Por supuesto. Es que Salinas puede ser posiblemente el mejor jugador de esta primera vuelta de Unionistas. Y yo quería decir algo sobre Ángel García, azurreando, que es que vendió la información como si todo dependiese del Elche o como si las negociaciones estuviesen muy avanzadas.
Sí.
Y Tony García acaba de decir que no, que el contrato al final era palabra de Unionistas, el que tenía el poder y sobre todo también Salinas para ver qué quería hacer, pero sobre todo tenía que pasar el Mirandés por Unionistas, que por mucho que convenciese al Elche, si Unionistas no está de acuerdo, Salinas se queda.
Sí, eso ha dicho Tony García, que tampoco lo vieron peligrar tanto por eso, porque al final José Salinas tenía un contrato con Unionistas que cumplir. Ahora, si Unionistas llega a aceptar la oferta económica, estaríamos hablando de otro tema. Pero sí que es probable, o por lo menos así nos lo cuenta Tony García, que la sartén por el mango la tenía el equipo charro, no el ilicitano. Que ahí hubo una confusión y por eso los aficionados unionistas estuvieron tan preocupados por esas informaciones que iban saliendo a lo largo de la tarde-noche. Se tranquilizaron ya cuando nuestro compañero Juanjo, del norte de Castilla, sacó que Salinas se quedaba. Esto en tema de mercado de fichajes. Vamos a la derrota contra la Sociedad Deportiva Logroñés, Bruno. Te vi un tuit, si no me equivoco, que el máximo culpable era Dani Mori, el entrenador.
Sí, el máximo culpable, igual que dijimos lo bueno en el partido contra el Rayo Majadahonda, que había acertado con los cambios y tenía buena parte de la culpa de la victoria, el sábado el Logroño tuvo toda la culpa de la derrota. Yo no sé, a ver si algún día lo logra explicar, porque en la rueda de prensa tampoco admitió ninguna culpa, a ver si me logra explicar por qué tiramos los partidos. Yo no sé si es que no se lo creen, si es que no quieren o no sé qué pasa.
¿A qué te refieres con tirar el partido? ¿Qué no te gusta?
Pues cuando, vamos a ver, si había que guardar jugadores, era el día del Dux y no era el día del Logroñés. Y meter el primer cambio, el primer cambio ofensivo, porque el primer cambio fue Edu Cortina en el 65, que yo no lo entendí. Meter cuatro cambios cuando vas perdiendo y dando la sensación de que el partido con el empate te vale, yo de verdad no lo entiendo. Tienes a Chris Montes, que está en un estado de forma fantástico, y no lo pones de titular. Yo es que, de verdad, no lo entiendo. No lo entiendo. Tiramos el partido, tiramos tres puntos. O sea, que el Logroño nos haya quitado cuatro puntos este año, a mí me parece una cosa escandalosa. Y que los dos mejores extremos estuvieran en el banquillo, yo de verdad no lo entiendo. Y que Pitu Doncel jugar 90 minutos, tampoco. Entonces yo creo que toda la culpa es de Dani Mori. Creo que era un partido para haber ganado, que Unionistas jugó una muy buena primera parte, que no tuvimos fortuna de cara a gol y que eso había que haberlo solventado en el descanso, con los cambios en el descanso. Porque yo creo que físicamente están para ser esos jugadores. Así que muy decepcionado con Dani Mori.
Entiendo tu ambición, Bruno, pero yo lo que dije el lunes, no hay que olvidar que Dani Mori tiene a este equipo cuarto en la tabla,
Está en playoff. Critico el partido, no estoy criticando la temporada en absoluto, critico el partido.
Pedro, ¿en qué línea estás? ¿Más en la, en la mía, más conservadora, o en la de Bruno?
No, yo estoy por la de Bruno, porque en la primera parte unionista tenía el partido controlado, incluso falló una Raico en boca de gol que parecía más fácil meterla que fallarla, pero bueno. Y luego es eso, el cambio de Cortina, y es que yo creo que nadie lo entiende, porque teniendo a Íñigo Muñoz y Cris Montes en el banquillo, con sacarlos, es que era la chispa que le faltaba a Unionistas para hacer el gol y luego ya pensar en defender tu portería. Pero no puedes venir de jugar contra el Dux, de ir 2-0 y seguir presionando arriba con 3-4 jugadores y el conformismo que se vio en Logroño. Yo la verdad es que es eso, tiene mucho mérito Dani Mori, por ejemplo, el partido del Dux, pero también tiene el mérito de la derrota el mismo entrenador, por lo tanto, la línea de Bruno y la de mucha gente.
Ya. Hay que decir que el cambio, por ejemplo, de Héctor Nespral por Edu Cortina, que como bien decís fue el primero, fue por cansancio de Héctor Nespral, que ya, bueno, pedía un recambio. Entonces, claro, ahí no sé qué haríais vosotros. Bruno, te pregunto a ti, si Héctor Nespral te dice que está cansado, ¿tú habrías ido por el partido con un extremo quitando un centrocampista?
Yo es que habría ido por el partido en cualquier momento. Yo no critico el cambio en sí. Lo que critico es que sea ese el primer cambio y que hasta el minuto 75 no metiéramos ningún jugador ofensivo. Es cierto que Edu Cortina a mí me está decepcionando un poco, yo sí que esperaba algo más de él, pero es que hasta el minuto 75 no metiéramos un cambio ofensivo, a mí es que me dejó, no me lo esperaba. Y luego, evidentemente, si Héctor Nespral estaba cansado, oye, no le vas a fundir. Y ese cambio no lo critico. Critico que hasta el minuto 75 no hubiera un cambio ofensivo.
Bueno, Dani Mori, que decir en rueda de prensa, como escuchamos aquí el lunes, que defendía los cambios. Dijo que ya está, que los cambios están bien. Eso es lo que dijo. Chicos, próximo partido en el Reina Sofía contra el Talavera. Hay que ganarlo, Bruno.
No, hay que ganarlo sí o sí. Yo creo que en casa se tienen que escapar muy, muy pocos puntos. Y ante rivales que son de la zona baja, vamos, hay que sacarlo como sea.
Yo creo que todavía estamos en una muy buena posición. Evidentemente hay equipos por detrás en la clasificación que tienen un partido menos, pero estamos en una muy buena posición para seguir luchando por el playoff de ascenso.
Bueno, pues al Reina Sofía el domingo a las 12 de la mañana. Gracias, Bruno Álvarez.
Abrazo, Ramón.
Pedro, rápidamente, con un sí o con un no, ¿se gana contra Talavera?
Solo vale los 3 puntos, Ramón.
Perfecto, con eso nos quedamos. Pedro, gracias por estar aquí en Deportes Cope Salamanca. Y gracias a todos vosotros. Nosotros nos vamos a despedir. Mañana a esta misma hora más Deportes Cope Salamanca. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.